de la guerra de Ucrania qué? Porque aunque seguimos sufriendo las consecuencias económicas de esta invasión rusa, desde hace meses no está en primera línea de la actualidad informativa, porque no hay movimientos destacados en el frente. Ni las tropas rusas ni las fuerzas ucranianas han logrado victorias significativas. Hay una ciudad que sí que sigue en el punto de mira, se llama Bakhmut, se encuentra en el este del territorio ucraniano, y allí han perdido la vida miles de combatientes, tanto rusos como ucranianos. Bakhmut se ha convertido en un símbolo, tanto para Moscú como para Kiev, para demostrar en qué dirección va el conflicto. Si la victoria se inclina o se va a inclinar del lado de Rusia o del de Ucrania. El ejército ruso ha construido fortificaciones a lo largo de cientos de kilómetros para al menos tratar de consolidar el territorio que hasta ahora han conquistado. Y Ucrania está preparando una contraofensiva que no termina de llegar, pero que podría ponerse en marcha una vez que el ejército de Kiev disponga de los carros de combate que han ido prometiendo sus aliados europeos, incluida España, y también Estados Unidos. No nos olvidamos de que a las puertas de Europa hay una guerra. Queremos saber por dónde puede avanzar en las próximas semanas. Y saludo ya en la mañana del fin de semana a José María de Areilza, que es profesor de los departamentos de Derecho y de Dirección General de Estrategia de ESADE. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, desde hace meses el foco en la guerra en Ucrania, lo decía, está en la población de Bakhmut. ¿Por qué las tropas rusas están avanzando tan lentamente en Bakhmut y por qué las fuerzas ucranianas no son capaces de revertir ese avance?
Bueno, Bakhmut se ha convertido en un símbolo. Ha sido por ahora la batalla más sangrienta, más larga de toda la invasión rusa de Ucrania, y en estos momentos todavía no sabemos muy bien lo que está pasando, pero parece que está empezando a ceder las tropas ucranianas. Lo que es muy importante es entender que ninguna de las dos partes está consiguiendo sus objetivos. Ucrania tiene una superioridad tecnológica gracias al apoyo de esa coalición de 40 países liderada por Estados Unidos, y Rusia tiene una ventaja numérica porque tiene mucha más capacidad de aportar soldados a ese frente. Pero más de un año después de la invasión rusa, solo ha conseguido controlar aproximadamente el 15% del territorio.
Eso quiere decir que lo que está haciendo el ejército ruso, construyendo fortificaciones alrededor de cientos de kilómetros, es un indicio de que Rusia quiere, o al menos es uno de sus objetivos ahora mismo, consolidar el terreno conquistado. ¿Se conforma con eso?
Yo creo que no se conforma, pero que Rusia planea una invasión larga, no de un invierno, sino al menos de dos, porque piensa que el tiempo está de su parte, que va a haber cansancio por parte de los aliados de Ucrania, de los propios ucranianos que están sufriendo esta terrible agresión. Y también piensan que en el 2024 a lo mejor pueden negociar un alto el fuego y una eventual paz con un presidente americano distinto a Joe Biden.
Claro, y con estos movimientos, con estas posiciones ahora mismo, se está hablando de que existe, se corre el riesgo de que estemos ante un conflicto que pueda cronificarse en el tiempo, ¿no? Que sea un conflicto congelado, otra guerra sin fin, porque no sé si Putin está apostando, ¿no?, por esta opción, o es porque no le queda más remedio.
Putin piensa en esta guerra en los términos en los que el zar Pedro el Grande pensaba en su guerra con Suecia, que duró 21 años. Es decir, está dispuesto a hacer un esfuerzo continuado a larguísimo plazo. Otra cosa es que pueda. Yo creo que Estados Unidos, cuando se acerque las elecciones de 2024, va a hacer un gran esfuerzo diplomático para sentar a las dos partes después de un alto el fuego en una conferencia de paz. Y ahí lo importante es recordar quién es el agresor y quién es el país, un país que lleva democracia, que se siente parte de Europa y que ha sido agredido, ¿no? Y no perder esta visión, porque el cansancio de la guerra, la desaparición muchas veces de las noticias sobre el campo de batalla, pues hacen que empecemos a ver como algo en lo que las dos partes son comparables, y ni mucho menos.
Cuando en España se anunció el envío de esos carros de combate Leopard, se centró el debate en la propia división interna, en el gobierno de coalición. Por un lado, el ala del Partido Socialista apoyando esa decisión, el lado del Frente de Podemos mostrando su posición contraria. Pero en cuanto a las cuestiones más técnicas, la llegada en estas semanas de los carros de combate Leopard y Challenger 2, alemanes y británicos en este caso para Ucrania, puede hacer que cambie, ya digo, en el plano, en el frente de batalla, la dinámica de la guerra a favor de los ucranianos.
Es de esperar. Yo creo que está pasando ya lo que se llama la época del barro, ¿no? Que ha hecho muy difícil los avances y que esta superioridad tecnológica ucraniana, con los apoyos ahora de los carros de combate de sus aliados, pues le va a dar una ventaja. Pero, por desgracia, no hay una resolución a corto plazo del conflicto.
A finales del pasado año, incluso en los primeros meses, enero, febrero, estuvimos contando que Rusia estaba preparando una gran ofensiva durante la primavera. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Realmente Rusia estaba pensando en realidad en esa gran ofensiva y no ha podido? ¿O eran imaginaciones y suposiciones sin fundamento de algunos?
Bueno, la primera víctima de una guerra es siempre la verdad, ¿no? Sabemos que el ejército ruso tiene muchísimos problemas de logística, de baja moral, tiene muchos problemas de reclutamiento y que posiblemente además Vladimir Putin no tiene información real sobre lo que está pasando, porque está extremadamente protegido por una serie de personas que no le cuentan las cosas como son. Con lo cual, pues la propaganda va por un lado y la realidad va por otro.
La guerra de la desinformación también, la batalla de la desinformación, que es una de las prioritarias en cualquier conflicto bélico. Pues ahí sigue esa guerra a las puertas de Europa, con avances muy lentos, tanto por parte del frente ruso como por el frente ucraniano. Y las claves las hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con José María de Areilza, profesor de los departamentos de Derecho y de Dirección General de Estrategia de SADE, al que yo le mando un fuerte abrazo. Gracias, profesor.
Igualmente, gracias a vosotros. Buenos días.